partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa 865. Hago un paréntesis, les cuento que este es mi programa número 150 en la familia de Operaire. ¿A quién estamos escuchando? Que vino especialmente, obviamente él sabe que tiene las puertas abiertas cuando quiera.
Luz, felicitaciones, 150
ya. 150 ya. Listo. Ya estamos, sí.
Ahora entiendo los privilegios en el Teatro Colón cuando se va a ver Werther, que le dan un palco para ella sola.
Escúchame, pero por supuesto. Bueno, nada, yo estoy acostumbrada mucho que hay video, generalmente comparto el link, pero sí cometo el error de no tener en consideración a los que solamente escuchan el audio, así que ¿quién les estaba hablando? Boris.
Gustazo ahí siempre. Está. Claro, yo soy de la radio, claro. De escuchar nada más, porque hay una magia, ¿viste?
Yo ni me presento.
Dijeron qué feo que sos, ¿no? Dice, bueno, pasa que mi voz también es más fea todavía. Pero antiguamente, mira, el caso de los enamoramientos con las locutoras y cuando las conocían, claro, era otra cara. Y no era lo que te habías imaginado. Pero nos pasa cuando leemos también. Sí. Cuando vos te imaginas.
Es parte de la magia.
Y cuando uno... Bueno, che, presenta a tu invitado.
Sí, sí, porque yo te dije que vos fuiste, yo presentá, te dejo.
De pie,
respiró. Hablando de Werther, lo querés presentar vos, te doy ese honorazo, mira.
Sí, es un honor realmente. Mira, lo conozco de muy joven. Es uno de esos artistas exquisitos del país hermanísimo que es Uruguay, pero cada vez que lo escuchás a Alfonso Mujica, algo tiene para decirte, autocrítico terrible, y que tiene la virtud de tener, es un gran actor, hace ópera, pero él en su repertorio tiene música de cámara exquisita y oratorio, ¿no? Digamos que es muy muy completo, es un músico antes de ser barítono. Alfonso Mujica, bienvenido al programa de Lucro.
Muchas gracias, Lu, por la invitación y muchas gracias, Boris, por la presentación. Muchas gracias a ambos.
Primera vez, al menos en Operaire, al menos desde que yo estoy, creo que con Eduardo.
No me acuerdo, claro.
Que yo estoy de estrenos este ciclo
así
nuevo.
Así me gusta.
Empezamos en Radio Cultura, estamos de ciclos. Bueno, arrancamos así, plato fuerte de mañana, última función. Así,
mañana última función de Werther, está protagonizando junto a un elenco que, mira, entre los que estamos acostumbrados a ir, nosotros nos fumamos 8 Werther, los argentinos.
Última de un cast, pero no es la última del otro cast.
Exacto, sí, sí. Penúltima. Bueno, pero la última, ninguno de los que estamos acá podemos ir porque es para menores de 30.
Perdón.
Ah, vos vas.
No, ya está.
Vos vas, seguro que va a aparecer. No, lo que tiene que, vimos, el otro día hicimos la cuenta, 8 Werther, ¿no? Desde el 79 hasta la actualidad, 8 Werther o 9. Pero esta exquisitez que tiene Jean-François Borras de hacer el Werther como está escrito, pensá que la orquesta tiene 2 elencos. Un día tiene a Jean-François Borras y al día siguiente tiene a todo lo contrario, que es totalmente estersorio, Arturo Chacón Cruz. Uh-huh. Y la orquesta se tiene que adaptar a los 2 elencos. Es más, tengo que decir que Annalisa Stropa adapta su voz a ese tenor. Ella no podría cantar 3 días seguidos, justamente por eso es que aparece Alejandra Malvino, porque ella podría hacer todas las voluptuosidades que quiera, pero ella se adaptó con esta versión francesa. Y te aseguro que desde 1965, cuando lo cantó Alain Vanzo, y de ahí nos vamos a los 30 con Georges Till, casualmente los dos casos con soprano, de mantener esa exquisitez, eso que vos de repente decís, ¿está cantando o es un instrumento de la orquesta? Uh-huh. Esas notas que tiene Jean-François Borrás. Y en ese elenco está nuestro querido Alfonso Mujica, que mañana es la última función. Así que un elenco que va a quedar en la historia. Bueno, y un lujazo, Jacqueline Olivieri. Sí. Sí. Que todos le dicen, ¿por qué no cantarle a Charlotte? Viste que ella es muy cuidadosa. Sí, es sí. Un vozarrón ya a esta altura del partido, pero tiene unos pianísimos.
Con Jacqueline canté mi primer Albert en Bogotá hace exactamente 10 años.
Uh-huh. ¿Y con Jonathan Tettelman?
Con Tettelman lo canté en Montevideo, ¿no?
Sí,
en
sí, yo ahí estuve está. Allí. Qué ahí bárbaro está. Fue esa función. Hace ya 2018.
Exacto.
Sí. Sí. Que estuvo unos días antes de este Werther, ¿no?
Yo le iba a preguntar cuántas veces lo había hecho, pero.
¿El Albert? No, es la tercera producción. Es la tercera producción. Y lo hago de vuelta en Málaga en noviembre próximo.
Bien. Bueno,
impresionante. Qué difícil, ¿no? El personaje de Albert. Yo no sé, no creo que sea para cantar, pero qué difícil porque es totalmente atípico a los las frases de la apertura que tiene ese hombre, de decirle al hombre que está enamorado de su mujer lo que le dice y todas esas sutilezas. Contanos cómo lo vivís. Perdón que ya me metí a preguntar, pero vos
dijiste, me parece perfecto. Me parece
¿cómo
perfecto.
Vivís vos ese? Es totalmente atípico. Típico, hasta de los mismos dos protagonistas, ¿no?
Yo creo que es un personaje que hasta no es operístico. Está fuera un poco del margen del típico personaje de ópera. Yo creo que Albert es todo lo que está bien en un hombre, pero quizá podamos decir que carece del erotismo necesario para que Charlotte se sienta atraída por él. Y es muy difícil cantar la música de Massenet, si bien para Albert escribió frases muy sencillas, muy simples, muy llanas, nos damos cuenta en esas frases. Entonces realmente es un personaje que tiene alguna suerte de ingratitud teatral. ¿Por qué? Porque hacerlo bien es no llamar demasiado la atención.
Tal cual.
Debe ser francés, hay que respetar las ligaduras de Massenet, pero no puede pasarse. Para eso está el personaje de Werther tan bien escrito, con tanta buena música. Y bueno, y eso es lo difícil, esa delgada línea entre lo que está bien, pero carece quizá de atractivo erótico.
Bueno, un poco así pasa con el personaje femenino, con Charlotte en el primer acto. Son bueno, todas frases, ¿viste? Hasta sí. Que lo conoce a Werther.
Ahora, hay otra cosa que creo que a veces dejamos de lado, que es la mirada femenina sobre la ópera. Yo creo que hay una especie de mirada masculina, que es que Charlotte no solamente se casa con Albert porque se lo prometió a su madre. Yo creo que no hay que subestimar la inteligencia y la intuición de Charlotte de darse cuenta ya desde el primer acto que se trata de un hombre tóxico.
Totalmente.
Esa es la, no por ello, la no por ello deja de enamorarse de él. Sucede muchas veces en la vida. Nos enamoramos sabiendo que esa persona es tóxica. No lo podemos separar. A veces estamos bien parados en la vida y lo podemos separar. Uh-huh. Pero muchas veces no. Entonces, eso de que pobre ella en realidad se casa porque se lo prometió a su madre, no necesariamente. Yo creo que sería muy lindo que la Charlotte expresara esa parte, ¿no? Y lo hablábamos con Estropa en un ensayo. Y ella tenía la misma visión.
Sí, las dos, las dos dijeron lo mismo.
Estaba buscando demostrar eso, mostrar eso.
Muy, muy real, ¿no? Muy sí. Real todo. O sea, por distintos motivos. Si bien decía, bueno, el personaje parecido, que es el de la Tatiana de Yevgeny Onegin, que ella vive los sueños exageradamente hasta que, bueno, llega el hombre y se vuelve la señora princesa Gremina. Y puede decirle al tóxico, digamos, que no. Pero yo creo que hoy en día, muchos que te están escuchando, Lux Rondán, uh-huh. deben estar pasando por algo parecido. Sí. A veces pasa por los trabajos que tienen cada uno, uh-huh. por la dimensión que manejan el sexo, hay que decirlo, y algo que se agrega ahora que me duele muchísimo, el no tener diálogo. Hay gente que se maneja, hay novios que se manejan por mensaje de texto.
Sí.
Están 3 horas y después en un café, mira.
No tienen...
Digamos, es lo mismo.
O cada uno está en su celular.
Claro, eso es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Digamos, la pérdida de la ABC de los seres humanos, por eso la vigencia. Las cosas que se escuchan en estos días en las funciones de Werther, yo estaba en el medio de un grupo de pibes y pibas en la función del martes y literalmente querían subir arriba del escenario a pegarle a Charlotte. Uh-huh. Hipócrita, hipócrita, vos le pegaste el tiro de afuera, vos fuiste la que lo mataste. Y después se abrazaban y lloraban.
Ajá, mira.
O sea que mira todo lo que moviliza. Así que lo que va a hacer este miércoles con...
Todos jóvenes, sub-30. Interesante.
Yo ya mandé a todos tus compañeritos a ver, sacar fotos y a ver qué van a decir. Igualmente, una nueva modalidad de Gerardo Greco, que ya lo había hecho en el Sodre de Montevideo, es de que... tengan oportunidad los jóvenes estudiantes. Empezamos por la música, estudiantes, alguien que tenga interés en algo, ¿no? De conocer, aunque sea la primera y última. Y bueno, los resultados son, en Billy Bad fue increíble, lo hemos comentado.
Sí, sí, sí.
Wow, hasta entendían otra cosa muchas veces, pero es tan valioso eso. ¿Quién no empezó de joven y de repente te trataban? ¿Qué haces, pibe, acá viendo una ópera de 3 horas y media en ruso sin traducción en aquel momento? Y yo creo que esto va a dar lugar a un nuevo público, ¿eh?
Es que es facilitar el acceso. Esto mismo hablábamos con Elías el programa pasado, es ofrecer, abrir la oferta y hacerlo atractivo de alguna manera. Vení, no te gustó, es perfectamente válido si no te gustó, pero conocelo.
Exacto, ese es nuestro trabajo, Lux. Eso es nuestro trabajo. Si ellos dicen, los vi y no me gustó, listo.
Perfecto.
Nuestro trabajo ya está hecho. Ahora, si pasan como pasó mil veces, decir que es la postal de Buenos Aires, si hubiera estado a 2 cuadras sería un estacionamiento el Colón. Y escuchar que dicen, che, ¿esto es una escuela? ¿Esto es un hospital? No, hola, mirá, mirá, el cartel dice, es el Teatro Colón. Ah, esto es, qué raro, tan grande. Claro. Y gente que ni siquiera sabe que existe. A mí me pasó el 24 de junio, justo eran 90 años que lo matan a Gardel y 24 que lo matan a Rodrigo, por más que digan otras cosas las informaciones. Pero tengo un padre que era piloto y me dijeron cómo fue la muerte de Gardel, que fue a propósito. Obviamente se querían sacar de encima a semejante artista y no estaba legalizada la ley de pasajeros. Ahora un detalle, mis alumnos no conocen ni a Gardel ni a Rodrigo Bueno. En ese momento estamos nosotros, Lux, para que conozcan. Entonces, a veces, ¡ay, qué exagerado! ¿Cómo lo recibí? No, sabés que tenés a Alfonso Mujica acá, uno de los grandes barítonos y artistas. Además, más a ellos, la delicadeza. Cuando hemos discutido tus Mahler, te puede... A ver, pregúntale... ¿Cómo es Mahler para él? Pregúntale.
Estamos los dos mirándolo. ¿Querés hablar de algo? Avísame y le pedimos permiso.
Pero ahí tenés, es tanto lo que tiene para decir.
Sí, es que justamente eso estaba mirando. Todo el material que tengo, porque obviamente hay que escuchar. Queremos hablar. Y tampoco quiero spoilear lo que va a pasar mañana. Entonces, quiero escucharlo en Albert.
Buenísimo.
Que son 2 minutitos como para que... Tiramos la carnada, que es el número 6, por favor, Leo, cuando puedas, como para incentivar, si alguien está escuchando, decir, bueno, vamos, vamos, de esto se trata. Cuando quieras, Leo. Bueno.
Qué belleza, ¿eh?
Hermoso. Sonora y visualmente. Hablando, realmente fue de muy buen gusto todo. Vamos a retroceder un poco porque volviendo a esto de poder acercar a público no conocedor, justo hace un rato estaba hablando con una amiga que no es del ambiente ni nada por el estilo, que me prometió que iba a escuchar. ¿Quién es Alfonso Mujica? Como para que sepa quién es, con quién estamos hablando. Así, ¿cómo empezaste? Primeros pasos, primera ópera, hace cuánto. ¿Qué algo de color que diga?
Primera ópera, bueno. Bodas de Fígaro, uh-huh. Sodre, año 2005, María José Siri, la Contesa, yo cantaba El Conde, uh-huh. Dirigía Antonio Russo.
Antonio Russo.
En Montevideo. Esa fue la primera ópera, completa, sí.
Completa en... Sí. Profesionalmente hablando.
Profesionalmente, sí. Después tuve oportunidad de cantar El Conde de Bodas de Fígaro en Italia. Después uh-huh. canté El Conde otra vez en el Teatro Solís en 2016. Sí. Y próximamente hay otro, pero soy un poco reacio de hablar hacia el futuro.
Está bien, porque bueno, no, nos cortó así de una la pregunta obligada de proyectos a futuro. ¿Te das cuenta?
Los pero proyectos a futuro, ¿qué estás algunos, estudiando? Si estás estudiando algo nuevo, ¿qué lo obra,
que,
¿no?
Lo que estoy procurando hacer es recuperar un poquito el recital de líder, uh-huh. que estos últimos años han sido muchos roles nuevos de ópera. Marcello, uh-huh. Sharpless, y algunos más, ahora no me acuerdo, Don Giovanni, nada más ni nada menos. Y quiero recuperar un poquito el recital de líder.
Ajá.
Sí.
Pregunta obligada. Le vamos a preguntar qué rol le gustaría interpretar.
Que
de
aún
cero,
no
debutar, que aún no has cantado.
Que aún no haya cantado.
Sí. Porque tu repertorio es atípico también. Sos muy cuidadoso al elegir las
sí,
obras, ¿no?
Sí. Me lo tengo que creer yo mismo. Sí, y me han ofrecido cosas que he dicho que no, y no por la, no solamente por una cuestión vocal, sino también por una cuestión interpretativa. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, tengo un colega muy amigo que me dice, sos más conocido por tus no que por tus sí. Claro. Me ofrecieron Fígaro de Barbero de Sevilla, uh-huh. y dije que no. Y me preguntaron si era para la dificultad técnica, y dije que no, porque me sentía... No me sentía hasta incómodo, pero también le dije sí. que no a Papageno. Y me preguntaron por qué. Y para mí Papageno es un personaje muy depresivo. Es el único en su especie, por lo menos hasta el final, que se devela. Sí. Y es una persona que tiene algunas dificultades cognitivas, pero es lo suficientemente astuto como para darse cuenta que las tiene. Ajá. Uh-huh. Y eso lo hace sufrir mucho, por eso es un suicida en potencia, intenta suicidarse. Es muy triste, es un ser muy solitario y es muy melancólico. Sí. Y esa es mi visión de Papageno. Y creo que no he encontrado una propuesta de dirección escénica que vaya por ese lado. Entonces sería muy triste el Papageno mío. No creo que a la gente le gustara. Y me lo ofrecieron en el Teatro Solís y dije que no.
Ok.
Sí.
Interesante. Visión, uh-huh. porque sí, también.
¿Viste lo que te dije?
Sí,
eso
por
siempre.
Entonces, retrocedemos a la pregunta. ¿Cuál te gustaría volver a interpretar? Igual, él dijo los no.
Los no.
Pero
claro.
no dijo,
¿y cuál
no
sería
se
el sí de lo que no te ofrecieron todavía?
Que no se
casi me escapo.
Ya,
no
le,
pudo.
Ya le estamos, le no estoy pude. Sacando, fíjate,
sí,
le estoy
sí,
sacando
sí.
la ficha ahora.
Casi mira me que... escapo. Mira, lo hablaba ayer con una colega. Yo sería muy feliz cantando 2, 3, 4 obras uh-huh. hasta el día que me retire, sinceramente.
Sí.
Y me voy enamorando de ellas a medida que voy estudiándolas y encontrándole los colores o las formas. Para mí el repertorio es para un cantante no solo cuando condice el color que se espera, que en realidad lo sabemos muy bien, que está muy, muy, muy... muy enganchado con la tradición, porque sí. durante un tiempo se asociaron determinados personajes a determinados colores de voz y después hubo un cantante o una cantante que hizo de ese rol un caballito de batalla y nos permitimos empezar a escuchar otro color en ese mismo rol y es sí. el cambio un poco de moda. Pero para mí, la obra, el rol va con el cantante en lo musical, en lo técnico, no solamente cuando están las notas. Tienen que estar las notas. Uh-huh. El cantante no debe tener que romper ni una sola de las ligaduras que están escritas, porque quiere decir entonces que el fuelle, que el fiato no es... Tiene que cumplir con todas las dinámicas, lo que hablábamos hoy, lo que tú hablabas, Boris, de Jean-François, que las respeta a rajatabla. Pero para mí tiene que ver las dinámicas, las ligaduras, por supuesto que las agilidades, los acentos. Cuando un cantante tiene que... Puede quizá saltear una indicación en pos de algo, pero cuando por cada página el cantante se está salteando algo que el compositor escribió, no es el rol técnicamente para ese cantante, no es.
Sí.
Y cuando yo siento que me va a suceder con un rol, yo no lo hago, prefiero que no. Romper la ligadura es un signo de algo, tengo que trabajar yo para poder cumplirla. No soy quien para romper una ligadura de Massenet, no soy quien para romper un acento de Mozart, no soy quien. Eso lo tengo presente siempre.
Ok, no me contestó igual.
Viste que muy bien. Bueno, a ver, digo cuatro roles. A ver.
Sí.
Favorita de Massenet, para mí te quedaría fantástico. Herodiad de Massenet, de Denise, te digo, ¿no? El Wolfram de Tannhäuser. Te quedaría perfecto.
Me lo han ofrecido para el Festival de Amazonas y no podía porque tenía una Carmina Burana.
Pero te digo, tenés roles que sé para tu vocalidad y para tu personalidad.
Igualmente yo no le preguntaba qué le gustaría hacer hoy que él se sienta capaz, sino que le guste. Es decir, bueno, hoy no, pero es un rol que a mí me gusta, que me llama, que me transmite. Me gustaría en algún momento hacerlo. O por ahí es algo que decís, bueno, este me encantaría, pero tal vez no lo voy a poder hacer nunca. Que puede pasar, es algo que a vos te venía por otro lado. Coincido igualmente en toda la explicación que dio.
Sí.
Yo sería feliz de ahora hasta el último día que cante, haciendo solamente Conde de Bodas de Fígaro, Marcello de Bohème y quizás Silvio de Pagliacci, que lo he hecho muchas veces. Ahora, sí te voy a contestar.
Repetir rol.
Sí.
Perfecto.
Sí, sería el hombre más feliz del mundo, el artista más feliz del mundo. Un rol que me gustaría hacer, que no voy a hacer, estoy seguro, pero que sí me saqué las ganas de cantar el final, es el Votan de Valquiria. Me parece que tiene una dimensión muchísimo más humana y vulnerable. Creo que es el dios que más peca, tiene todas las miserias humanas, y por eso me parece un personaje muy interesante.
Claro, era válida también, ¿no? No era comprometerte al aire, queda todo grabado igual, pero no, para que quedes comprometido, que te llamen. ¿Viste? Costó.
Bueno, pero tiene que ver, ¿te gusta dar clases para transmitir todo esto a jóvenes?
Me gusta.
Porque mirá que hoy en día la disciplina debe ser lo más complicado para quienes damos clases, ¿no?
Sí, y la disciplina en esto del canto, realmente, ¿cómo cuesta? Conozco muchos colegas que no tienen esa disciplina. Y los que somos hijos de esa disciplina, porque hay artistas que tienen condiciones naturales a nivel físico, el punto de vista del instrumento, es un instrumento que resiste cualquier cosa. Hay cantantes que hablan todo el día, que van a comer después, que duermen poco, que se levantan y que la voz está donde tiene que estar. Y vos decís, wow. Y después estamos aquellos que no hablamos todo el día, que procuramos dormir 9-10 horas, que no tomamos nada de alcohol. Y eso también. Entonces, yo creo que esto segundo hay que inculcarlo, incluso aquel que nació con esas facultades.
Sí. ¿En algún momento te pasa la factura?
O encontrás un mejor producto en el anterior.
Sí.
Que dura más o que llega a otros resultados, ¿no? Sí. Pero yo le tengo mucha fe a esa disciplina, ¿no?
Hubo un caso de una gran soprano uruguaya que amo y que pude traerla a Buenos Aires, que injustamente no había regresado, que es Rita Contino, que cantó en los años 80, La Guerra de la Paz, de Prokofiev, La Viuda Alegre, La Bohème con Luis Lima. Y ella misma dice que si ella podía cantar Lady Macbeth o Rigoletto, o si podía cantar Carmina Burana, o podía cantar Tosca tantas veces, es porque cantaba poco. Cantaba una o dos óperas al año como mucho. Uh-huh. Pero dice, con un tránsito normal de hacer uh-huh. 4 o 5 producciones, es evidente que había cosas que tenía que decirle que no. Porque uh-huh. una voz no es un ascensor, como decía María Callas, ¿no? Aunque ella lo hizo, sí. destrozó su registro justamente por no tener técnica y por no tener esa primera disciplina. Y cuando la quiso tener ya era tarde, ¿no? Ella no tenía más voz. Pero es importante eso, porque hoy en día alrededor del artista hay demasiados estímulos, como con todos los seres humanos, ¿no?
Las pantallas, por ejemplo. Es algo que, sí. por una cuestión de la vista, tensa mucho el cuello, la postura física, y hoy día es todo pantalla.
Sí, sí. Sí. Hay gente que lee la partitura de una pantalla. Digo,
sí. No, sí, sí, eso sí. Cuando cae un colega con un iPad, a mí que me encanta el papel, olerlo, rayarlo.
Sí, escribirlo, sí. corregir.
Por ejemplo, obras que he cantado muchísimas veces, no sé, las canciones del Caminante de Mahler o Carmina Burana, que la he cantado por toda América, la partitura, me gusta acumular las indicaciones de los distintos directores y todavía si lo miro me acuerdo qué está indicado por un director, qué por otro, sí. Y es realmente hay más rayas que notas en sí. las partituras, me encanta.
Sí, sí, tal cual, se entiende la practicidad del iPad.
Sí, ¿por qué no?
Se entiende. Pero
para no papel, cargar 20 libros para un estudiante, nada más que eso.
Sí, el papel es el papel.
Claro, te fotocopias la parte y ya está. Pero sí, no es terrible para los pianistas, ¿no? Tienen 6 ojos, ¿no?
Sí. Vamos a escuchar un poquito más. Anda preparando el número 1, Leo, mientras tanto. Y te cuento que en un ratito nos van a estar tocando el timbre.
Ah, ¿tenemos visitas?
Sí, me dijeron, yo paso, te toco el timbre, charlamos y me voy.
Ah, ¿quién será?
No sé, así que cuando quieras, Leo.
Let's go.
Sus oídos merecen todo lo bueno. Operaire es la opción.
Bueno, año 2016, contanos un poquito más que acabamos de escuchar. Porque sí, yo mando música y nunca anuncio.
Ah, 2016, sí, eso fue en Goiânia, en una gala con Luis Fernando Malheiro, uh-huh. La orquesta de Goiás, la sí. Filarmónica de Goiás. Que en esa gala canté el aria de Valentín, el aria de la estrella de Tannhäuser, de Wagner, el dúo de Silvio y Neta. Y lo gracioso fue, yo ya había trabajado con Luis Fernando Malheiro en el Festival Amazonas, había hecho en una producción de Carmen, donde Cristina Gallardo Domas cantaba Carmen, justamente.
Sí, 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 fue la última ópera que cantó.
Yo hacía tanto el Dancaire como el Morales, uh-huh. Me trucaban y hacía ambos en todas las funciones. Y después hicimos esa gala lírica, y a Malheiro le gustó mucho el aria de la estrella en esa gala, y después me ofreció el Wolfram entero, uh-huh. Y tampoco pude hacerlo por una Carmina Burana.
Mira, me están tocando el timbre, Boris.
¿Quién será?
Es alguien que está entrando a los golpes, así que sí, mira, sí, de una entra. Bella, ¿estás por ahí?
Estoy.
¿Estás?
¿Se me ve? ¿Se me oye?
No,
¿todo?
Se te ve, pero ahí está. Porque Leo, ahora, ¿viste? Sí. Fuera del aire ya se estaban peleando, así que es capaz de, ¿viste? ¡Ay, no! Dice.
Es un tema, ¿no? Pelea, no. Nos autoproclamamos personajes mutuamente.
Ahí está.
Yo creo que después de lo que vio recién, aún peor, ojo, porque los guantes de box me los estoy guardando en mi casa.
Bueno, para quienes no están viendo, que bueno, tarea para el hogar, después mirarlo por el canal de YouTube, Rocío Giordano.
La misma. Apareció. El clon. Apareció con todo.
Escúchame.
Hola, Boris.
Aquí está, a mi derecha, lo tenemos Alfonso también.
Hola, un placer.
Alfonso, un gusto escucharte también. Estaba acá prestando mucha atención al audio. Me encantó.
Gracias, tengo un chisme de ella.
Y es que sí, acá este vienen año todos a contar chismes.
Se cumplen 20 años de su debut, ¿o no? Ah, ¿viste?
¿Cómo es eso?
Eso es lo bueno de ser chusma. ¿Viste? Hace 20 años, por concurso, ganó para cantar el rol de Adina en San Juan y fue hace 20 años.
Mira. Ahí, la mataste.
Sí, ¿en serio?
Es claro, no, vos y Belén Rivarola.
Solo Boris se anima a hablar de fechas a una cantante. Solo Boris se anima.
Bueno, pero es su debut, si solo no se acuerda de
bueno,
su debut.
Pero recordar el debut me parece muy lindo, pero la cantidad de años...
Con mucho pesar voy a tener que refutar esto. Concurso ganado a fines del 2006, ópera debutada en abril del 2007 en el Teatro Sarmiento de San Juan, el Elixir del Amor por concurso.
Ah, 2007 es, bueno.
Que, sí, sí.
Ah, se por derraste. Eso, me engañaron.
Pero podemos decir que son 18, te engañaste.
Sí, me engañaron, mira.
Contanos un poquito, Ro, así, ¿qué vimos y qué pasó? Porque vi que alguien estaba agarrándose a las piñas.
Al espectáculo, ¿no?
Así, wow.
Es que es un tema. Yo amo la ópera y también amo otras cosas, pero acá, vamos a decirle, abajo la ópera, abajo o arriba el amor, no lo sé, eso los invito para que vengan. Y lo que vamos a vivenciar es un momento donde un poco, vamos a decir la verdad, puristas con la ópera no vamos a ser. Va a haber ópera. Puristas con el teatro no vamos a ser. Va a haber teatro. Puristas con el teatro musical no vamos a hacer. Como que venimos a ser disruptivos con todo. Yo no sé si es que hace poco, bueno, hace poco, por ahí se escucha a mi bebé por ahí atrás, no sé, con el productor de ruido, que tiene 5 meses, esto de la maternidad, viste, uno la pone como más creativa, entonces pasan estas cosas. Y además de ser soprano, vengo con el guión. O sea, esta locura de andar a las trompadas es un poco mía, y por suerte hay personas que se suman.
Queremos asientos que lejos del escenario, en lo posible, por favor.
No sé si eso te salva. Mm. No sé si eso te salva en este caso, porque es algo en el cual intervenimos el espacio. ¿Viste? Esto, para quienes ya me conocen y ven de estas locuras que se me da por armar, saben que para mí la vida es como una gran experiencia, la música también, entonces todo lo que es inmersivo e involucre un poco más del espacio es bienvenido. Voy a dar aviso acá a mi hijo más grande que estoy en la radio. Si querés podés venir a saludar, pero no podemos hacer ruido.
Ahí vení. Está. A colaborar. Dale el.
A colaborar.
Así, apuntale a mamá porque todavía no dijo ni fecha ni lugar. Vos fíjate, estamos adivinando lo que va a pasar.
Estamos adivinando, vamos a decir acá. Se estrena el sábado 13 de septiembre, 19:30 horas, comienza. Esto es en el Club Casa Blanca, y me voy a agarrar el machete porque así está mi mente. Balcarce 668, que es Balcarce y Solís.
¿Y cómo se llama?
Bueno, el complejo Morio.
¿Cómo se llama
Club
lo que presentamos?
Casa Blanca.
Lo que se presenta.
Presentamos Abajo la ópera. Es un delirio operístico en clave de comedia romántica.
Ahí está. Perfecto. Entradas.
Vaya.
Quiero escuchar.
No vas a poder escuchar, amor.
Entra, que portate bien, mira.
Que no los escuchan, estoy indignado porque no se escucha.
Okay. Cuando le dicen a los chicos,
¿qué
se portan
es lo que
bien,
pasa acá?
No.
La ópera se pelea consigo misma. Entre la soprano y el tenor van a pasar un montón de cosas que no les voy a contar. Y
¿tenor?
El pobre pianista está ahí haciendo lo que puede.
¿El tenor?
Que no les voy a contar.
¿El tenor nos podés adelantar quién es?
Les adelanto el elenco.
Ahí está.
Soprano, Rocío Giordano. Se estila decirlo así.
No, está bien.
El tenor, Santiago Sinur. Un narrador, pianista, también nuestro director musical, Lucas Iriarte. Dirección escénica de Alejandro Ibarra. Nuestro asistente de dirección, Tomás Malena. Producción general, Club Casablanca con Music Experience. Asistencia de producción, Fantino Mazzaro de Max Sena. Idea y guión, quien les habla, Rocío Giordano, y contamos con vestuario especial de Elizón VIP 13 y Sastrería Palermo.
Hermoso.
Repito entonces.
Sí.
Sí, porque así que el vestuario promete. 13 de septiembre, 19:30 horas, el show inicia 20:30. Pueden pedir sus entradas a través de Passline, o no sé si puedo dejar un número de teléfono para WhatsApp, lo digo lento.
Déjalo, sí, recuerdo que siempre en Noticias de Ópera y Música Clásica yo comparto todos los flyers que llegan a mis manos, y acá el señor Boris hoy ha compartido también en sus redes tu flyer con todos los datos, así que...
Sí, muy interesante la
que
propuesta.
Que allí estaremos, por supuesto.
¿Es solamente el día 13 o hay más funciones?
Vamos a empezar con el día 13. Les adelanto que va a haber más funciones.
Pero, de acuerdo a...
El 27 es la siguiente, pero bueno, apostemos ahora que...
Rocío, por lo que
no
acabas,
se pierdan
por
el
lo que acabas de describir, lo que vas a hacer es mostrarle al público lo que realmente sucede en la ópera.
En un ensayo cualquiera.
Algo así. Pero bueno, van a pasar muchas cosas, porque si algo tiene como característica, y por ahí les cuento como para... ¿De dónde surge esta idea de las comedias románticas, no solamente de la ópera, ¿no? En la ópera también hay romance, pero es como, si yo como soprano lírica, y acá mi buen colega no me va a dejar mentir, me muero siempre, gente. Yo estoy cansada de morirme en la ópera. Yo quiero ser la que se casa, la que tiene... O sea, yo quiero mi vida feliz también
en
la ópera.
Sí, no terminás loca.
Soy una gran consumidora, claro, o loca.
Claro.
No, Boris, qué barbaridad.
Esa es la idea.
¿Qué me pondrías vos?
Vamos esa es la idea. Linda de Yamuní. Qué fea la acción, ¿no? Le di una que ella no conocía.
No, sí, pero vos me ves cantando
porque
esa cobertura.
tres escenas de locura tiene, por eso. Tres escenas de locura. Bueno, Puritani también tiene tres escenas de locura.
Bueno, pero roles sobran.
Así que para actuar. Es una gran actriz.
Así lo descubrió Leo en un segundo de conocerme, así que imagínense si ven un show completo en el cual participo.
Qué grande.
Se debe estar riendo.
Sí.
Así que bueno.
Leo es nuestro operador, ¿no? Sí.
No es una ópera tradicional, no es teatro tradicional, no es teatro musical tradicional. Es con cena show, con lo cual además pueden comer rico. Sí va a haber trompadas.
Iba a haber festejo después.
Que viste, nadie preguntó quién le van a dar la trompada. Sí, me imagino que por el pobre tenor.
Y está inspirado en las comedias románticas de los 60. Específicamente, en realidad, en un remake que se llama Abajo el amor. Uh-huh. Que también fue un remake de Arriba el amor. Entonces esto de abajo, arriba, al centro, para adentro. Brindamos al final como corresponde. Y lo más importante de todo es que es comedia y la idea es que con todas las cosas que cada persona vive en su vida, que muchas veces no nos llevan a la comedia, vivir un momento de liviandad, de disfrute, sí, que esperamos que poder contagiarlos con esta energía, con esta alegría y algo medio delirante que claramente tiene el equipo.
¡Qué lindo! Che.
Por si no los conocían.
13 de septiembre, ¿a qué hora y en dónde? Sí.
19:30 horas, llegada del público, 20:30, comienza el show. Esto es Balcarce y Solís en el Club Casablanca, específicamente Balcarce 668.
Imperdible.
Club Casablanca.
Además, lindo barrio para pasear antes o después,
todo,
¿verdad?
Todo.
Totalmente.
Todo. Después qué nos lindo. Vamos por ahí. Claro. Después de las 12.
Claro.
Nos quedamos ahí. Nos ella quedamos. Me guiña el ojo, yo no sé, ella quiere que compartas.
No, no compartas nada.
No tengo
No compartas nada.
Déjale el bebé a tu marido, sí. Ya está, ¿viste?
No.
Empoderada.
El 14 es mi cumpleaños.
Sí, por eso. Y cambio de década, por eso. Es como que hay que... Sí. No hay chance.
Hay que festejar.
Ya está.
Así qué que bueno, no qué chance. Bueno.
Bueno,
felicitaciones, Rocío.
Bueno, Giordano. Gracias, Ro. Hoy gracias, vi que ayer creo que fue que ya lanzaron la promo, así que sí, así sí. Ya estamos promocionando. Queda poquito, así que va a ser imperdible. Gracias por estar antes que tu baby te reclame. Así que nada, te agradecemos.
Ya está reclamando. Ay, lo no puedo sé. Mostrar si quieres. Sí, no sé, mira,
eso como vos quieras, por supuesto.
Este en es el marzo, motivo por lo cual hace rato que no canta la Giordano.
La Giordano, igual ahí está en el polifónico, ya se reincorporó igual. Marzo, en marzo nació, divino. Ahí está, pero es un
él
santo.
Nació el 27 de marzo y tiene 5 meses recién cumplidos.
¿Cómo ahí se está. Llama?
Valentín. Y antes conocimos a Dante, que ya tiene 5 y es un gran hermano, así no entiende nada.
Bueno, chicos, ténganle paciencia a mamá, ya saben cómo es.
El soprano.
Escucha, ya está, listo, hay que es lo que tocó.
Ya está, soy la madre que les tocó, exactamente. Listo.
Bueno,
vivirán una niñez diferente.
Bueno, gracias Ro por estar, por compartirnos esta visita así como express. Por supuesto, sabes que estás invitada al piso cuando te puedas organizar con... Con sí, los niños supuesto. Y demás, así que nos estamos viendo el 13, todos ahí, sin falta. Así
besos, que, dale. Giordano.
Adiós, gracias, Ro. Saludos. Escuchamos, los dejamos escuchando algo muy, muy cortito, como para que sepan.
Y ¿cómo canta?
Claro, por supuesto, y que con lo que se van a encontrar el 13. Así que gracias, Ro. Bueno, muy muy breve, muy muy breve. No hace falta más presentación ni hablar
es
más
de.
Es
una canción de Puccini, Casa sí. Mía, Casa Mía.
Eso es un concierto que no me llegó a decir porque esto la voy a prender fuego al aire sin derecho a que se pueda defender.
Es concierto que ella misma organizaba en el cementerio británico.
Creo que es del año pasado.
Claro, sí, fue una
me mandó el video y yo se lo reenvié a Leo, hizo su magia y no sabemos ni lo que
gracias,
pasamos
Leo,
al aire.
¿Qué sería de ti sin ti?
Escúchame. Me peleé a los invitados fuera del aire, pero
bien
bueno.
Bien ahí, bien ahí.
Está bien, la puso en línea. Escúchame. hay que ponerla en orden, Arro.
Y acá estamos en vivo.
Con ahí está, seguimos con
el barítono.
Alfonso, muchas gracias.
Oriental.
Por todo el aguante, te presentamos a las variedades que hay. ¿Por dónde seguimos, Boris? Hay que sacarle el jugo que creo que nos están quedando.
¿Alfonso?
10-15 minutos
al programa.
Alfonso, escúchame.
¿Qué se viene después de este Verter? Que mañana última función, el miércoles función para menores de 30 con el otro elenco. Y me imagino que habrá sido bastante especial la parte musical, ¿no? Al haber dos elencos totalmente distintos. Eso es lo que decía Ramón Tebar, que dice, me adapto a las voces que tengo para que se pueda disfrutar, porque el Verter en un teatro grande es un tema, ¿no?
Sí, claro que lo es.
La orquestación es como con Puccini, bueno, era el rival francés, Massenet, ¿no? Es un tema que dependés del director para que todo fluya, ¿no?
Sí, igual yo lo que siento es una enorme influencia de Wagner, ¿no?
¿Por la orquestación?
Sí, sí, sin duda.
Sí, bueno, es un camino, ¿no? Wagner, Massenet,
sin duda,
Puccini.
Es 1890, corregime Boris, el comienzo de la composición, y estamos hablando de que ya toda Europa conocía Tristán y Isolda en 1860, ya estaba estrenado El Anillo de los Nibelungos.
Un libro bravo.
Ya estaba estrenado El Parsifal, o sea que habían escuchado todo eso, ¿no?
Sí. Y Berlioz, y vamos a las orquestaciones.
La sección cuerdas, te iba a hablar justamente de eso, y los bronces, hace acordar mucho, el continuum, y el uso del leitmotiv, yo creo
que... Los no finales abruptos.
Sí. Sin duda, para mí hay una gran influencia de Wagner. ¿A quién no influenció? Yo creo que ya es... No sé si es por no caer en un lugar común o a veces una negación, pero yo creo que fue un compositor que
abrió puertas.
Marcó de una manera muy grande a todos, ¿no?
¿Y qué se viene después de verter al...
Se viene Malatesta en Catania.
Ajá.
Y después,
Don Pasquale de Donizetti.
Sí, Don Pasquale de Donizetti. Sí.
Hermoso personaje.
Que también es un debut.
Mira.
Nunca había hecho Malatesta.
Ahí te responde la pregunta hace.
Sí, por eso. Hay que dejarlo. Ya me di cuenta cómo.
Ya me encontró la vuelta ella.
Sí.
Es que...
Y bueno, después el Albert de Werther en Málaga.
Ok. Esperamos ver grabaciones del Malatesta.
Sí.
Que por supuesto.
Bueno. Y bueno, y después para ya me inhibieron para 2026 y otras cosas que...
Bien.
Que ahí, viste, que le hiciste que se diera cuenta y se retrajo.
Claro, claro.
Yo lo veo como muy serio todavía.
Es sé serio,
no,
mira,
no. Confianza. No. Yo te digo porque hay como una sección no oficial que hay que oficializarla,
¿sí?
Que es el anecdotario.
Ajá.
Que incluso lo reclamó Carrión diciendo, ay, nos faltó tiempo, había muchas más anécdotas que quería contar. Él se entusiasmó. Siempre los invitados...
Perdón, debuté en el Teatro Solís cantando Fiorello y el maestro Omar Carrión era Fígaro.
Mira.
Y hace 2 años compartimos Sharpless y es el rol de Sharpless acá en el Colón y realmente es un maestro en todo sentido.
Sí.
Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista musical y además la actitud profesional.
Sí. Está siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a...
No, pero solo verlo trabajar es una clase.
35 años de carrera en el Teatro Colón.
Sí,
35
años
con la
años
voz
que canta.
Inmaculada.
Sí.
Es el mismo timbre, realmente es un maestro.
Una personalidad.
Bueno, aún así, no me acuerdo exactamente el qué anécdota contó, pero acá siempre vienen a contar alguna vergüenza que han pasado, desde alguna ropa interior.
¿Tiene que ser vergonzosa?
No apta. Puede ser, me encantaría que nos dejes que porque rompas la seriedad. Así, prendete
porque te
fuego.
Di serio, no soy serio, soy uruguayo, que es distinto.
Ahí está, prendete ¡apa! Fuego, a ver.
Claro. Bueno, a ver, sí, te iba a hacer una muy seria, pero ya que me pinchás, te voy a contar una. Recital del líder, Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial en Montevideo, piano llevado desde el Sodre porque el edificio histórico ese no tenía. Y mi camarín era el despacho del director de la Suprema Corte de Justicia, no me sale ahora el título, del
legislador.
Director.
Sí.
Pero no del Poder Judicial, no del Poder Legislativo. Y bueno, cuando empezaron a dar sala y se empezó a llenar, el baño quedaba del otro lado de donde estábamos el pianista y yo. Mucho Brahms, mucho Schubert, mucho Schumann, pero el baño había que ir antes de comenzar el recital. Yo necesito ir al baño. Bueno, te aguantás, me dice el pianista. Digo, no, es imposible, no se puede respirar. Y bueno, empecé a mirar y al lado del escritorio del ministro, ahí está, del ministro de la Suprema Corte de Escultura, estaba el paragüeros. Estaba el paragüero y digo, bueno, yo voy a tener que hacer. Y bueno, y empecé a hacer, hice. Bien. Bien, recital. Terminó primera parte, volvimos ahí. Segunda parte, aplausos. Cambiamos de ropa y nos fuimos a comer. Estábamos cenando con el pianista. Pero después de un concierto. Y me acordé que no,
claro,
que no había
haberme
hecho cargo. Bueno. Y al otro día recibo un correo electrónico de la Suprema Corte de Justicia. Que tardé como una semana en abrir porque tenía mucho miedo. Pero al final era para felicitarnos por el recital que habíamos dado, para agradecerles.
¡Ah, menos mal!
Si alguien escucha, sepan que...
Sí, observen los paragüeros antes.
Fue hace muchos años, así que no.
Ya está, mirá vos.
Y sí pasa. Bueno, es una situación de emergencia, ¿no? Sí.
Así que si querías una anécdota jugosa...
Ahí está. Se jugó.
Me encantó. Esto, la verdad, que hay que hacerlo como segmento.
Claro, lo que pasa es que es tan seria la música clásica o académica.
No.
Caso, que claro, cualquier cosa que sale diferente da risa.
Claro.
Viste que el principio de la comicidad es algo que no esperás.
No, absolutamente.
Entonces, eso no lo vas a esperar nunca, que se caiga un cigarro por la pasta en el piso. Tantas anécdotas.
Contando durante una traviata que rodaba una botella de champagne y quedaba todo el líquido volcándose al foso mientras estaban los músicos.
Eso es terrible, sí, sí. No, cuando vuelan las espadas, eso es importante, sobre todo para que la recibió, ¿no?
Para que sepan que no todo es lo que parece, no todo es
tan
serio como parece.
Y son seres humanos, sí, sí.
Es que, sí. Antes que Leo me corra, ya está. Ay, mirá, cada vez que lo menciono, ¿viste? Me dice, ay, déjame. Quedan 2 minutos, que es un montonazo de tiempo. ¿Lo dejamos hablar a él? Porque de esos 2 minutos hace 5.
No, pregunta.
Son para vos.
Dale.
Lo que quieras decir, lo que quieras contar, los 2 minutos últimos que quedan del programa.
Para mí es un placer venir a la Argentina. Yo desde que voy en mi país al Teatro Solís he escuchado los mejores cantantes argentinos ir al Uruguay. Por ejemplo, del maestro Omar Carrión, el maestro Gustavo Giver, por nombrar de mi cuerda.
Sí.
También he visto a la increíble Mónica Ferracani ir a salvar funciones de Aida y cruzar el charco y cantar como un disco. Y a muchísimos. Y a Jacqueline Olivieri, a Oriana Favaro.
Con Belén Rivarola cantaste, ¿no, Silvio?
Con Rivarola canté Silvio en Montevideo, exactamente. Sergio Espina era Arlequín. Muchas veces. Y bueno, y para mí es un placer venir a cantar a Buenos Aires y verlos y compartir con ellos elenco y producciones.
No quiero hacer mal, pero vas a abrir la temporada próxima del Colón, ¿no?
Del 26 no voy a abrir.
Pero te escuchamos una cosa, Boris.
Te di tres claves, ya di tres claves.
Ya está.
Listo.
Encima le estoy... Que venga para completar,
claro,
el álbum
me llama
de figuritas.
Y no se manda al frente ella, ¿viste?
Para serte responsable vos, porque tú estás más allá de todo.
Claro, no vas a decir un nombre que empieza con Pla y termina con Liachi.
No.
¿Y qué hace cornudo el protagonista?
Ahí está Leo haciéndome así como, dale.
Es cierto.
Va a salir como helicóptero.
Mira, la anécdota
estamos,
el 26, ya tenés.
Ahí está. La guardamos y listo. Muchas gracias por haber venido, siempre un placer. Obviamente
vos,
siempre invitado, cada vez que estés acá podés pasar de visita.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Vemos.
Por
ahí vengo con dos amigas que componen óperas explosivas.
Con Boris es distinto, perfecto. Porque a donde vayas encontrás a Boris.
Fíjese, es así. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias a quienes nos están acompañando siempre. Del otro lado, a Leo el operador y por supuesto al maestro Eduardo Casullo, creador del programa.
Thank you. Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire, la excelencia de un estilo.